¿cómo le va a vos y a toda la audiencia? Sí, candidato hoy soy, actual secretario gremial de ATE, y también la presencia, por supuesto, de los compañeros que están acá presentes, que nos acompañan en la lista que competimos para el 9 de agosto, el compañero secretario de Acción Social, Oscar Jantus, la compañera secretaria adjunta, una compañera trabajadora del Hospital de Santo Tomé, y por supuesto la presencia del compañero Fabián Bonfis, delegado acá nuestro de la municipalidad.
Bien, una campaña que nos lleva a recorrer Corrientes en una situación que no es ajena al correntino, ¿no? Es una de mucho tiempo. La administración pública ha puesto en el tapete desde el comienzo del año las falencias, pero también fue como una erupción de varios años de mucho problema.
Sí, sí, la verdad es que nosotros en Corrientes vivimos una situación política delicada, muy delicada en el contexto nacional, y eso tiene consecuencias directamente sobre la vida social de la población, digo, y en especial, en particular, los trabajadores, que son los que más están afectados muchas veces por esta medida que se toman desde los distintos ejecutivos o de administraciones del Estado, tanto municipal como provincial. Somos la provincia más, lamentablemente, somos la provincia más pobre del país. Sí. En el contexto nacional, Corrientes sigue siendo la provincia más pobre, con trabajadores con los salarios más bajos del país, y que esto duele mucho, realmente, que porque para nosotros, de acuerdo al informe que tenemos, no es un problema de dinero, es un problema de las políticas que se llevan adelante y las medidas que se toman en cuanto a la distribución de esos recursos. Entonces vemos acá, es como que está dividida claramente, claro, y se sostiene ese modelo, digamos, ¿no? Una franja del pueblo correntino que vive muy bien, siempre lo mismo, ¿no? Que se benefician del momento, de la
incluso
crisis.
Incluso en la política, siempre lo mismo. Sí, sí. Tan cómodos que ni siquiera campañas.
Ni le interesa, ¿no? Siempre son los que acomodados, que viven muy bien. Y después tenés franja de trabajadores, media clase, que nos estamos yendo ahí tratando de sobrevivir. Y después está una enorme cantidad que van cayendo en ese estado, que son trabajadores y trabajadoras en la línea de pobreza o de indigencia o de miseria, seríamos,
claro,
ya
miseria.
Decíamos en la marcha la otra vez que nuestros políticos se profesionalizaron en no solamente en administrar pobreza, hoy administran miseria. Miseria, porque en este contexto donde justamente el ingreso salarial es clave para cualquier ciudadano, para su desarrollo individual, digamos, ¿no?, en cuanto a su vida, no. Es una locura, la verdad que es hasta atentar contra la cuestión humana de cada, que un compañero, que nuestros funcionarios pretendan, insistan en que un laburante con su familia pueda sostenerse con 30, 40 mil pesos mensual. Es una locura total. Y además sabemos que no es un problema de plata, es un problema del manejo de la caja, que es la caja de todos, porque en realidad los fondos que manejan los intendentes o los funcionarios, cualquiera sea el estamento, provincial o nacional, esos impuestos que recauda el Estado tienen que volver a la sociedad. Claro. Para eso pagamos impuestos. El impuesto está destinado justamente a recaudar y volver a la sociedad en servicio, en mejora salarial, en condiciones dignas de trabajo. Digo, eso es lo que no pasa en Corrientes.
Y llama la atención porque la verdad que, ¿en cuánto quedó el mínimo vital y móvil nacional?
140 o 120 estaban hoy. Mínimo vital, que es el primer salario, que no, claro, está mal. Digo, en este contexto inflacionario, por supuesto, cualquier aumento te destruye, ¿no? Pero el mecanismo, el objetivo no está mal, porque el salario mínimo vital y mínimo está construido para que sea el primer salario de cualquier trabajador.
Y a partir de ahí, arrancar.
Arrancar. Y uno, un joven que a los 18, 20 años consigue un laburo, ese es el
bueno,
salario.
Bueno, pero estamos hablando de empleados que tienen 20 años,
sí, no.
30 capaz, con posibilidad de casi ya de jubilarse.
Lejos estamos.
Que tienen básicos de 40 mil.
En realidad tiene de bolsillo, porque hay que aclarar una cosa. El básico es la base de cálculo de cualquier salario, digo, ¿no? Usted tiene unos códigos que después se compone una serie de códigos. El básico, por eso la pelea, siempre, de que los aumentos vayan al básico, porque cuando crece el ítem básico, deberían crecer, porque es la base de cálculo del resto de los adicionales. A ver, yo tengo antigüedad, el 2% anual. El 2% sobre un básico de 10.000 o de 30.000 modifica.
Claro.
Cuando más alto el básico, ese resultado sobre la antigüedad también se dispara. el presentismo, mal dicho, el presentismo, título y todo aquello que compone el salario están establecidos por porcentaje. Por lo tanto, si el básico aumenta, aumenta el resto. Y lo que han hecho ahora, han encontrado estos personajes, lamentablemente, porque se resisten, ¿eh?, permanentemente, hasta lo nuestro. Digo, ¿no? Sí, hablando, sí, hasta lo nuestro. Sí, digo, que lamentable que yo digo.
Bueno, ponemos sobre la mesa, sí, ¿no? En las charlas internas siempre ponemos en la mesa. Votamos compañeros que realmente no tienen esa condescendencia a la hora de ejercer función, sí, pública.
Y dar respuesta. Claro. Porque el ejercicio de la función pública, dar respuesta a la sociedad, es el laburo. El trabajo de ellos es eso, dar respuesta, dar solución a las necesidades que tiene nuestra sociedad. Y en particular los laburantes. Ayer estábamos con... venimos de Esquina, venimos de Goya. En Goya lo mismo, parecido a algo acá. Pero que, entendiendo que el otro es de otro palo partidario, por lo tanto entiendo que el otro nos pegue, está bien, estoy de acuerdo.
No sé si me gusta, pero lo entiendo.
Pero que el de acá... que supuestamente es de nuestro país, que se comporte de esta manera políticamente, me parece un error, me parece un grave error. Y estos tipos creen que van a ser permanentes en los cargos. Es lo que decimos en todos lados, también empezar a hablar la importancia que tiene el valor del voto. Porque esa es la consecuencia, lo que estamos sufriendo es la consecuencia de esa política, de las personas, hombres y mujeres, que elegimos para que administre el Estado. Sí. Entonces, esto también tenemos que hacernos cargo como sociedad alguna vez, no regalar mal voto por una bolsa o por dos mangos. Agarremos en todo caso, porque la verdad es que nos llevan a una situación, sí, de desesperación. Y los compañeros terminan, eso que veíamos ayer, en una ciudad hermosa que va creciendo poblacionalmente como Paso de los Libres, una frontera donde tenés, ayer estábamos alojados acá, un montón de brasileros que vienen a dejar su vista acá, que está buenísimo por un lado, porque eso mueve la economía. Y el personal que limpia la ciudad, que nos tiene limpio, que todos los días tienen que sacar a juntarnos a basura nuestra que tiramos a la calle, y estábamos en el galpón ahí, en un galpón, que es una posilga, la verdad, tenerlo a los trabajadores así me parece un total desprecio, ya desprecio, gira ya, ¿no?, el límite del desprecio, y los pibes y pibas y jóvenes que están trabajando ahí, sin ropa de trabajo, sin guantes, sin... y hay vehículos que en pésimo estado, el peligro que ponen ya esos trabajadores trabajando en esas condiciones, porque todas las tareas son importantes dentro de la sociedad, digamos, ¿no?, de la vida, de lo que no. Pero hay áreas que son muy delicadas y son muy peligrosas. Y si hay algo que, como el caso de la municipalidad, el área de recolección y de barrido, lo que tiene que estar en la calle todos los días, llueva, haga frío, calor, son los trabajadores que más esfuerzo hacen y más riesgo pone de su salud, ¿no?, la de él y la de su familia. Pero son los más mal pagados de la provincia, en general.
En general, sí.
Pero acá se pasó de todos los límites, sí, digo, ¿no?
De todo esto que planteabas, Walter, lo que decías, ¿no?, el dinero está mal distribuido, el gobernador hace alarde de que esto sucede, que hay un superávit y que no lo vuelca los sueldos.
Así es.
El libreño no se ha sumado a votar en las últimas elecciones. Fue amplia
el rechazo
al voto. En un resumen, digamos, general, justamente por determinaciones políticas, nuestra ciudad es una ciudad totalmente colmada de empleados estatales, muchos municipales. Y la verdad que esto nos pone en una situación donde tenemos que, más que nunca, observar, ¿no?, la posibilidad de una salida para el trabajador, ¿no?, que ya, como decíamos, nuestros gobernantes están administrando miseria.
Así es.
¿Cuál es la salida?
La salida, ¿no?, es, siempre ha sido, va a ser, cómo nos organizamos como sociedad, a partir de esa organización, cómo establecemos políticas, porque los trabajadores tenemos capacidad, tenemos conocimiento, además que tenemos conocimiento del trabajo. Hay una ventaja sobre los funcionarios, que muchos llegan que nunca agarraron una pala, como dicen, y la mayoría conocemos el laburo, de todo tipo de trabajo, por lo tanto tenemos esa ventaja, esa base. Lo que tenemos que romper es con eso de que nos administran, ponemos en manos de tipos que administran después ese tipo de laburo, o nuestro esfuerzo, por la mala paga. Entonces, En todo caso, lo que nos estamos diciendo es que le vamos a sacar, ¿no? Lo que pedimos es organizarnos todo lo que podamos con las distintas organizaciones hermanas, sociales, políticas también, que forma parte de esto, lógicamente, pero que y encontrar un camino que nos permita recuperar eso, el valor a la vida humana, que tiene que ver con trabajo digno y salario digno, porque es lo único que necesitamos, porque claro. Más o menos nuestra vida es un paso, es un ciclo, no nos quedamos toda la vida, pero esa vida que vivimos, por lo menos vivámoslo bien.
Claro.
Ese es el mensaje sí. Y la pelea que damos toda. Queremos un salario digno que nos permita vivir una vida digna.
Sí, también tuve la oportunidad hace algunas semanas de hablar con el director del hospital. Bueno, fueron casos muy resonantes los que sucedieron acá con la muerte de dos criaturas. Después, bueno, un escándalo de audio sobre sueldos y sobre problemas con el personal del hospital. Esto ya en el ámbito provincial. Y bueno, la respuesta... totalmente, la verdad que no hubo mucha respuesta, pero lo que me decía el director del hospital, bueno, con la inflación que hay,
pero no podés comparar la vida,
¿eh? Hay una bandera de la inflación, sí. Que bueno, uno tiene que hacer un repaso histórico cada vez que hablamos de la inflación, cómo llegamos los argentinos,
eso.
A dónde llegamos en este momento, ¿no? Y reconocer que se le está pagando mal al empleado.
Sí,
qué difícil, mira, que es.
Es muy difícil porque en realidad el mayor responsable...
Y la salud,
el
y
mayor
la educación.
El responsable de todas las administraciones y las políticas públicas que tienen como responsabilidad de conducir y administrar y ofrecer a la sociedad un servicio, digo, de calidad, ¿no? Porque no es un problema de plata, compañera. Es más... a mayor inflación, mayor recaudación. Porque no es lo mismo pagar el 21 del IVA, uno de los tantos impuestos que pagamos los argentinos, en particular los correntinos, digo, todos pagamos impuestos, impuestos provinciales. Nuestra vida está cargada de impuestos, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Impuesto municipal, impuesto provincial, impuestos nacionales. Toda esa bolsa de guita es la que después se debe distribuir. Y cuando está en manos lo que tienen que administrar, también hay una total injusticia, que hay algunos, digo, esto veníamos hablando con Cantu, él es nacional, ¿no? Y nos contaba el sueldo de ellos, los haberes que perciben por el laburo que hacen, y la verdad que no, es tan desigual en este país, el que gana, tiene un sueldo de 1.000.000 de pesos y un tipo que labura,
claro.
La misma cantidad de horas y cumple un rol tan importante como el de municipal, por ejemplo, y están ganando entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Lógicamente, lo que nosotros decimos, nosotros que no decíamos, que no pagar ganancias, nosotros los pedagogos, si pagamos ganancias, nos queremos que no, para llegar a ese monto, digo,
claro.
¿No? Que es imposible. Bueno, todas estas cosas son lo que necesitamos organizar a los compañeros. Y el tema provincial también es casi el mismo, porque tiene casi la misma línea.
Claro.
De conducción, digamos, ¿no? De aplicación en términos políticos en cuanto a los servicios públicos. Yo soy hospitalario.
Uh-huh.
Y en realidad, si es cierto, a nadie alcanza el salario, y más en un contexto como este, digamos, ¿no? Que sabemos quiénes son los responsables de este modelo de opresión,
sí.
De los grandes grupos que remarcan y presionan con la impunidad. Y la hemos sufrido históricamente con otros gobiernos. El tema es cómo se distribuye y cómo los gobiernos aplican las leyes, las normas que establecen en cuanto a las políticas públicas hacia la población. Y acá en cuanto a salud, como otro servicio, no nos salvamos nadie. Porque nosotros decimos, los compañeros que creen, o aquellos sectores que creen que no necesitan, sí necesitan de la salud. Porque la enfermedad o los accidentes no tiene horario y no tiene bandera y no tiene nivel social. Te toca, viejo, y te toca. Y por eso nosotros en el hospital recibimos a todos. Ahora, también tiene consecuencias en un montón de cosas el aumento de la enfermedad. Esto de los chicos está pasando en muchas localidades. Por la falta de atención, por la falta de contención en materia sanitaria.
Y los médicos no quieren tampoco trabajar.
Y muchos médicos, no digo todos.
Tan poca plata, la verdad que ganan mucho.
Bueno, pero ese me parece un error de los compañeros profesionales,
sí.
De salud. Yo me suelo tener, porque yo también me enfermo, no es que me salvo, se enferma mi mujer, se enferma mi hijo, mi nieto, vamos al hospital y esperamos 3, 4 horas y si está el médico te atiende,
sí.
Si no te vas. Pero además, el aumento de la enfermedad producto de esta política. muchas de estas políticas que están aplicando es lo que están desbordando y se hace difícil atender en tiempo y forma a los trabajadores o al paciente que llega al hospital. Y el problema interno es que también sabemos cómo juegan muchos profesionales. Y también sabemos cómo se para el ministro de Salud Pública, era compañero nuestro del hospital, Ricardo Cardoso, que con ATE no quiere hablar.
No quiere hablar con nadie.
No, sabemos con quiénes habla, pero porque también tenemos, en nuestro lado también tenemos, no todos hacemos la misma acción sindical, tenemos también, hay responsabilidades compartidas, digo, no solamente los partidos, también hay dirigentes sindicales, hay empresarios, hay que desnudar esto, porque si no, viste, ATE pelea y resulta que peleamos para todos, pero hay tipos que están escondidos, viste, especulando, y lógicamente que eso nos debilita la lucha. Ahora, cuando hay el logro, es para todos, ¿no? Claro. Los que se logra para todos, pero los compañeros se limitan a dar la cara, a poner el cuerpo, y ese es un problema que tenemos en la sociedad. Por eso decimos que también los trabajadores tienen que saber quiénes son los que realmente dan la cara, los que ponen el cuerpo, los que van a encarar con las patronales para poder recuperar, tener un salario que nos permita vivir bien. Ajá. Y esto pasa también con las asociaciones profesionales. Hoy, en Corrientes, no solamente nos quieren pobre, ignorante y enfermo. Te digo por qué estas tres cosas. Porque la enfermedad tiene que ver con la falta de atención. Y aquellos que trabajamos en el Estado tenemos una obra social.
Que no funciona.
Ahora, pagamos durante 30 años o 40. Nosotros, los trabajadores, nos recortan el salario un 5,5% para el IOSCOR. Y un 18% es más alto el PEI para el IPS, la caja jubilatoria. Ahora, tenemos un cuarto de salario durante 30 años que nos sacan para, supuestamente, que, a ver, si hubiera respuesta, y bueno, viste, vale pagar eso. Lo jodido es cuando vos te van todos los, ¿no?, y los compañeros te dicen, mirá, no, tengo el IOSCO, pero no me sirve porque voy al médico, y el médico me dice, mirá, me paga poco y tarde, por eso te cobro 10.000 pesos de plus. Entonces dijimos, no, pará, hermano. Vamos, porque el IOSCO, que él, médico, hace convenio y firma, hace un acuerdo que va a trabajar con la obra social, la mayoría hacen eso, pero no respetan los acuerdos. Y el responsable tampoco hace cumplir ese acuerdo. Digo, entonces, ¿qué los médicos hoy? Yo creo que hay un acuerdo entre el ministerio, el gobierno, todo este círculo, liberaron que los médicos, yo te pago 2 mangos la obra social, pero te libero, no me jodan, y ustedes cobren lo que quieran a los pacientes. Eso están haciendo. Es la autoridad del IOSCOR, que nosotros tenemos denuncia penal, el que te habla. La anterior gestión, yo estuve en una sola gestión, como hicimos una denuncia penal por asociación ilícita, malversación de fondos, y otra figura, y está parado en el juzgado número 6 por orden del gobernador Ricardo Colombia, por licitación de medicamentos oncológicos. Cuando tuve todo en mi mano, toda la documentación, que lo hacían directamente sin hacer la licitación, eso lo están haciendo en todo lado. Lo que pasa es que nos falta, o si no, poder entender, digamos, ¿no?, los negocios que surgen y las empresas que van apareciendo fantasma y que crecen de un día para otro con plata del Estado. Mayormente todos los negocios empresariales acá en nuestra provincia están vinculados a la guita del Estado. No hay ningún empresario que pone y que arriesga capital. Acá el capital es del Estado, que acuerdan con estos funcionarios para hacer las obras públicas. Eso es el gran negocio.
Claro.
Te digo, mirá, el IOSCOR, nosotros tenemos denuncia contra el IOSCOR por... se convirtió en una caja, en un banco, una financiera, la obra social, la que pagamos todos, municipales y provinciales. Una financiera, le decíamos nosotros, porque nos encontramos que adelantan pago a empresas privadas de salud, no hospitales. Adelanto de plata, si bueno, vos querés poner un servicio odontológico, y si andás bien con el gobernador o con cualquier funcionario, te dice, bueno, ¿cuánto te sale colocar un consultorio? 10 millones, tomá los 10 más. Tenemos nombre, apellido, monto que se le da y cómo devuelven, sin devolución, con plata. Es con paciente. Uh-huh. Si vos facturás, atendiste a 200 pacientes y con eso te devolvés los 10 millones de obra social. Eso lo viene haciendo de la gestión anterior, con la de Valdés se profundizó. Lo otro vimos fue la entrega de 71 millones de pesos hace un año y pico a la empresa... una empresa de medicamentos que el motivo fue que se estaban quedando sin medicamento. Schuffer Sociedad, ¿no?, es una sociedad que armaron ahora, Y tiene, está la resolución firmada por el contador Escarcia, el interventor del IOSCOR, por la gerente y el Ministerio de Hacienda, donde le otorgan un adelanto 71 millones de pesos para que compre la empresa medicamento y que la empresa, ese medicamento pueda llegar a mano del afiliado. Pero es una locura total. Digo, ¿qué riesgo de capital? Nada si ponemos nosotros la guita. Nosotros ponemos la guita para que una empresa compre medicamento y nos provea a nosotros. Es una locura. Y bueno, estas cosas están haciendo. Y esto es lo que los invitamos a los compañeros a organizarse. Para frenar esta barbaridad, esta carnicería, este abuso que hacen del dinero del Estado. Y en este caso nosotros, los trabajadores del Estado, en cuanto a la obra social, en cuanto al salario. Y si hablamos de la caja previsional, que es otro gran tema, ojo, el IPS. El IPS, ¿sabe cuándo descubrimos? Porque también se niegan a dar información. Cuando empezamos a hablar de plata en la mesa donde logramos, y se empiezan a incomodar, porque el problema pasa por la distribución de la guita. Hablamos de todo, ropa, podemos hablar de todo, pero cuando decís, bueno, a ver, ¿cuánto recauda el intendente acá, la intendencia de Paso de los Ríos de coparticipación? ¿Cuánto maneja mensualmente y anualmente? ¿Cuántos son los ingresos que ingresa? ¿Qué tipo de ingreso? Programa, coparticipación, recaudación. Me decía una vez que acá en Paso de los Libres, porque esa plata que se recauda tiene que estar destinado no solamente a mejorar toda la organización y obra, nos parece excelente, nunca podemos estar en contra, pero lo que no podemos hacer esas obras tan lujosas es a costa de la sangre y de la vida, de la miseria de los trabajadores, el caso municipal. Por eso nuestra posición durísima, y que les invitamos a los compañeros que hay que juntarse para lograr que hay que parar esto, que el dinero que recaudan, por eso no nos dan información, porque sabemos que hay plata. ¿Y cómo se distribuye? Decíamos, nosotros en este contexto decimos, bueno, del 100% de la guita que manejan, muchachos, tenemos que esperar que el 50% o un poco más se destine a salario.
Y esto bueno, nuevamente algo que siempre también hablamos fuera en los ámbitos de reunión, esto también nos alejó hace muchísimo tiempo del sistema de negociación natural de aumento de salario, que sería a través de paritarias. Parece que decir paritarias en Corrientes es una mala palabra, sí. Es una falta de respeto, porque bueno, nosotros los nacionales tenemos paritarias, por ahí no estamos de acuerdo, pero bueno, tenemos paritarios que nos representan bien o mal, pero negocian nuestro...
Se avanza en ese marco.
Se avanza en algo, pero la provincia y los municipios no ni siquiera imaginan una paritaria.
No, porque tienen otro concepto de la distribución de la guita, ¿viste? El capital y el trabajo, decimos, ¿no? En su momento, un gran estadista, y lo aplicó, fue, bueno, el resultado de ese trabajo, de esa ganancia, de esa producción, tiene que ser mitad para el laburante y la mitad para el patrón. Hoy volvemos a las historias anteriores. El 80% se quedan y un 20% para los laburantes. Algo así parecido pasan tanto en los municipios como en las provincias. Se quedan con una enorme calidad. Así lo hacía la denuncia en su momento el senador Martín Barrio Nuevo. Con él estamos trabajando.
Uh-huh, sí.
Uno de los pocos que podemos charlar y nos da material que poder tener información de dónde estamos, con quién estamos, cuál es la guita que se maneja,
porque claro, le escuché al gobernador. Es a lo loco, no pedir a lo loco, sino pedir lo que se tiene, claro, sobre la base, porque tampoco vas a salir a pedir lo que no hay.
Y ahí
cuando hay.
Claro, ahora, si, como decían dicho, si la miseria es para todos, es una cosa. Ahora, cuando la miseria es para unos pocos, es otra cosa. Digo, no, acá hay. Por eso, el tema de esto de que cuando el gobernador sale a decir de que acá en Corrientes estamos todos bien, y yo creo que tiene que ver con la pasividad a veces que los trabajadores tenemos a la hora de reclamar nuestros derechos, digamos, que mostramos al resto del mundo que, bueno, que como acá no hay movilización, cuesta salir a la calle, salir a reclamar, por supuesto que se aprovecha de esa situación. Nuestros gobernantes dicen, viste, que acá en Corrientes no pasa nada, que acá estamos todos felices, color de rosa, y en realidad cuando vos recorres los lugares y hablas con los compañeros te da ganas de llorar.
Sí.
Y ahí decía el senador, y lo salió a decir, que nos parece excelente, que nos da información, que el gobierno se había quedado con 20 mil millones de pesos el año pasado, guardado en un cajón, y que esa plata debería distribuirse para salario, que nos había costado a nosotros, no es ese dinero, en nuestro bolsillo era cerca de 500 mil pesos más. Digo, ¿cómo recortan la plata? ¿Cómo utilizan el dinero? Y esa es un poco la pelea, cómo la distribución de los ingresos, que no es fácil. Nunca fue fácil, pero que tenemos que organizarnos para forzar, para presionar, para que los funcionarios que están de pasos entiendan que están obligados a abrir las negociaciones colectivas de trabajo, ser como el resto del país. Lamentablemente Corrientes ha sido siempre diferente, ha sido opuesto al desarrollo del país históricamente, sino aquello que tenemos posibilidad de salir de la provincia. Alrededor de nuestra provincia, vos ves provincias que están, digo, no lo que quisieron, pero tienen un desarrollo impresionante, no tienen los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos nosotros. Digo, hay, pero también es cierto que hay voluntad política,
claro,
de abrir los espacios de discusión y dar respuesta a los laburantes. Acá en Corrientes no, la oligarquía todavía. Y lo más lamentable, compañera, que te digo, que yo entiendo que el adversario político que no compartimos, que me diga, mirá, te quiero joder, entiendo, pero que el palo nuestro, como el caso de acá, que nos jugamos, porque yo también voto, estoy obligado porque soy ciudadano, aparte de ser representante, soy un ciudadano, soy un laburante, no soy diferente, lo único que tengo una responsabilidad diferente al resto, pero soy ciudadano y sufro, porque me enfermo, porque no salario, porque todo lo que veo lo compartimos, lo vivimos. Entonces le decimos a esto es lo que nos duele mucho, que nuestra gente, nuestro palo, no nos puedan jugarse, darnos respuesta. Esto pasa también a nivel provincial, nuestros legisladores. Te digo, sacarle una información a nuestros legisladores, a nuestros compañeros concejales, legisladores, y tener que ir a hacer cola. Es una locura hacer cola y golpear la puerta para que te atienda.
Bueno, pero también hay que tener en cuenta, yo pensaba mientras hablabas, estos gobiernos que avanzan, gobiernos de derecha, ya tirando un poquito más siempre a la derecha, avanzan y permanecen en el tiempo, y lo vimos en Jujuy con gran parte del voto nacional y popular.
Así es.
Porque también tenemos que hablar de lo que sucedió en Jujuy con el apoyo del PJ, de la presidencia del PJ. Todo esto se ha diluido en el tiempo, pero bueno, también hay gobiernos que favorecen a nivel nacional de que las cosas sigan así. Y a veces también mirarnos y decir, ¿importamos en el ámbito nacional? ¿Importa una provincia o nos descartan?
Yo creo que hay dos cuestiones para mí. Hay cuestiones que interesan, no todo, porque Corrientes no es una provincia pobre.
No.
Y cuestiones como la energía, por ejemplo. La energía es la disputa en el mundo. El agua,
exportación de madera.
De madera, de producción de alimentos, digamos, nosotros tenemos...
Ganadera.
Acá tenés tres economías, casi cuatro, diría.
Pero esto no se refleja a...
No, porque la concentran siempre 10, 20 tipos que concentran el manejo total de toda esa producción. Uh-huh. Vinculado al poder político, lógicamente, si no, no pueden hacer lo que hacen. Ahora, por la avenida 3 de Abril, la avenida que es la ruta que pasa por el centro de la ciudad, yo le decía a mi compañero, a mis hijos, cuando estábamos en la ruta ahí parados en el auto, le digo, mirá, ¿viste cuántas jaulas de vaca pasaron ya? Yo conté, en una hora pasaron 20. Vacas, vivas, en pie. No tenemos un frigorífico en Corrientes. ¿Vos podés creer eso? Ahora se van y los faenan, ¿dónde? En los frigoríficos de Entre Ríos. Hay un frigorífico en el Chaco, en Santa Fe. Vuelve la carne, ¿no?, al consumo correntino. Ahora, esto es una decisión política.
En el doble precio.
Digo, ahora, fíjate vos el papel especulativo y concentrador de estos grupos que dicen, no, porque lógicamente le conviene este modelo.
Sí.
Tener los ganados en pie, alimentar y mandar y vender. Porque además, yo creo que el modelo político todavía en Corrientes necesita de que la sociedad no se exprese y tenga un desarrollo. Cuando más ignorantes somos y más pobres somos es cuando más ellos ejecutan ese tipo de política. Porque yo vengo de la industria privada, en su tiempo, hubo actividad en Corrientes. Yo les digo, acá no es que esto estuvo destruido siempre. No, hubo gobiernos que mantuvieron una época. Teníamos nueve puertos. Muchos jóvenes no saben, menos los jóvenes. Y los viejos, nosotros no me acordamos, nueve puertos, dos ferrocarriles, astilleros, planta de madera en el capital, y después se sumó la empresa, la de como la EBI, La hidroeléctrica, claro. Que es una de las segundas, creo que en Sudamérica, que fabrica electricidad. Digo, y tenemos la luz más cara, por sí. ejemplo. Yo tengo amigos que vienen de La Plata y me dicen, yo pago 2.000 pesos la luz, en La Plata. Y tengo dos aires, tres aires, y acá nosotros estamos pagando entre 10 y 15 mil pesos ya la tarifa de luz.
En algunos lados, a veces un poquito más.
Y un poquito más, bueno.
Un poquito más.
Y fíjate vos, tenemos la provincia más cara en términos, sí. en términos de energía. Tan cara como en otras provincias, o más cara, el consumo, los productos de consumo. Fuimos la primera en tener más alto la tarifa en el transporte de pasajeros. En corriente se fue ya hace el año pasado a 100 pesos.
Sí. Y ahora hay otro.
Ahora aumento. Piden 280, pide la empresa ERSA, que creo que le van a llegar en 200.
Que esto se traduce en el interior, donde no hay condiciones tampoco para pagar eso.
Pero además el monopolio no te deja, digamos, ¿no? En corriente lo que han hecho, hoy están, el monopolio está más presente que nunca allá, monopolizado el transporte, la farmacia también, Farmar, que vive también del Estado, el IOSCOR, las empresas estas vinculadas al gobierno provincial. Farmar son los exitosos empresarios correntinos con plata del Estado. Empresas que aparecen, ¿no? Porque no vienen empresas extranjeras a invertir acá y generar un desarrollo en serio de la producción que tenemos, de la materia prima. Se van a otras provincias. Y lo único que aparece y nacen son empresas vinculadas al Estado, con plata nuestra. Y son los nuevos empresarios que arman estos tipos, ¿no? Y que hay muchos están vinculados a la familia, que lo sabemos, ¿no? Y que son los nuevos ricos. Y mientras la población sigue cada vez más empobrecida. Bueno, esta es la disputa que hay que empezar. Por eso decíamos anoche con los compañeros ahí en el galpón, que la verdad, ese lugar de una pocilga da vergüenza. Nosotros le queríamos mostrar, estuvimos en Esquina, que es el mismo signo político de Esquina. Fuimos a saludarlo al intendente, siempre nos abrió la puerta, porque nos parece importante saludarlo al responsable político de lo que pasa en una localidad. Todo tiene que ver con que algunos se quieren excusar. Claro. No, el hospital no es mío, es de la provincia, la escuela. No, está bajo tu responsabilidad. Está administrado por la provincia, pero lo que trabajan ahí en esa escuela, en ese hospital, son tu gente, el pueblo tuyo, personas de tu localidad. Por lo tanto, vos tenés responsabilidad porque ellos te votan a vos, no para que le alumbre la calle nomás o te haga el asfalto. A vos te votan y te eligen para que administre, controle y brindes políticas públicas todo lo que tenga que ver en la provincia, independientemente de bajo qué jurisdicción está. Porque se lavan la mano muchas veces. El caso del hospital. No, eso, y no hay. Che, pero escúchame, háganle laburar a los médicos, tienen que trabajar los compañeros. Y le pagan mal, y peleemos para que le paguen bien, pero no tiene que ser excusa eso, porque le tienen que abandonar a un paciente y se muera porque me pagan poco y tarde. No, no puede ocurrir eso, no debe. Entonces lo que le invitamos a los compañeros, muchachos, vayamos a la obra social, vayamos al Ministerio de Salud, que está lleno de guita, y hacen joda todos los días ya, porque eso es la típica política en Corrientes, ¿viste? Allá en Corrientes Capital, todo de luna a luna y joda. Bajo el puente, en el Parque Mitre, donde el lugar que encuentran hoy, y comienzan los jueves, viernes, sábado y domingo. Pagan bandas musicales, chamamé por todos lados, joda, de todo, digamos, ¿no? Mientras sabemos que eso está tapando todo lo de abajo, trata de entretenimiento, le digo yo, ¿no? Que yo no estoy en contra de la joda, claro. Ojo, hay que divertirse porque forma parte de nuestra vida, hay que divertirse, pero no al costo de que se está pagando.
Sí.
Y por eso le invitamos a todos los compañeros y compañeras en este contexto tan difícil. Pero no nos resignamos, lo peor que nos puede pasar es resignarnos. Seguí levantando la cabeza, el 9 de agosto nosotros estamos votando en ATE en todo el país.
Yo quiero hacer un repaso, bueno, vos haces, están los compañeros también acá si quieren hablar, pero bueno, hacer una mirada sobre la lista que estás encabezando, ¿no? Que es una lista que está acompañando la lucha, no de hoy, no de un sector, no de un sector. Y no de una ciudad, ni una referencia, ni un color, ni un compañero, sino a todos los compañeros. Quiero recordar a los docentes que nos acompañaron hace poquito, los autoconvocados, que quedaron afuera de todos sus gremios, quedaron afuera. Entonces, bueno, solicitaron el apoyo, tuvieron el contacto con nosotros para hacer un paro nacional. Un paro nacional, recuerdo. También los compañeros aquí de la radio que pertenecen a un gremio paritario que los desfavorece, que nos desfavorece. Los paritarios nos están desfavoreciendo hace 8 años a las radios nacionales de todo el país. Bueno, encontraron en ATE también este paraguas gremial que les permitió hacer la retención de tareas. Y acá en Paso de los Libres, como hablábamos en un principio, llama mucho la atención la defensa de 15.000 pesos de aumento. Estábamos hablando que la luz va entre 10 a 15 mil.
La luz nomás, de energía.
Por mes, ¿no? No estamos hablando de boleta completa porque tenemos que sortear, o pagamos este mes uno y el
o
mes
comemos,
que viene, o pagamos el
o
agua.
Pagamos
o, sí. Entonces, bueno, vamos ahí, manejándonos en una situación donde realmente impensada. ¿Cómo se defiende ese 15 mil pesos sobre un salario que es bajísimo?
La verdad que...
Lo tengo a Bonfis acá, que podría sí, hablar, pero bueno,
pero
siempre...
Yo simplemente quiero agregar, digo que es inaceptable para nosotros, por supuesto, de mirándolo de allá, decir, no, che, además 15 mil pesos sobre un salario de 30, 40 mil pesos, que sigue siendo el mínimo de la miseria, no de pobreza, la pobreza está... Una familia pobre en Argentina, para la línea de pobreza está en 220 mil pesos. Uh-huh. Es el monto hoy para que una familia no caiga a la pobreza. Digo, ¿qué más figura inventar en estas condiciones cuando tenés laburante, como el caso de acá de la municipalidad de Paso de los Libres, que son trabajadores que nada menos hacen, todos los trabajos son importantes, pero digo, un área tan delicada y tan riesgosa como es salir a la calle a correr y a juntar la basura, o recolectar la bolsa de basura como fuera, y limpiar la calle y tener la calle limpia, como a todos nos gusta, porque yo también soy vecino, comparto con mi vecino cosas, y cuando salgo a la calle y no veo basura y me pongo loco, y si no pasan recolectores empiezo a putear, ¿no? ¿Qué pasa que no pasan los recolectores? Fíjate, los perros... Sí. Ahora, resulta que cuando ellos pasan y nos limpian la ciudad, tampoco los ciudadanos somos complacientes o solidarios con ellos. Te digo por qué, porque en una discusión con esto, porque justamente queremos discutir la cuestión de fondo, es la plata. Porque nuestra plata nos permite a cualquier ciudadano tener un ingreso, poder ir, ¿no?, desarrollándose su vida para mejor. Y cuando le dijimos, queremos saber las dos cosas, y tenemos derecho a saberlo como estatales. ¿Cuánto el ingreso? Me dice uno de los funcionarios. Y lo que pasa es que la recaudación local, y solo pagan los impuestos y los servicios el 40% de la población. El 40%. Y te puedo asegurar que pagan los pobres. Ese están al día. Los más pobres, la clase baja más pobre, la que paga lo. Y hace esfuerzo para ir a pagar su boletita del servicio. Y por eso es una responsabilidad de ustedes. No solamente ciudadana, también es de ustedes, de lograr hablar con la sociedad que acompañe la gestión, poniendo parte de su compromiso social en mantener la ciudad, porque ese dinero que le está faltando y que son responsables ustedes, también se destina a salario, se debe destinar a ropa de trabajo, no pueden estar los compañeros seguir trabajando a mano limpia, sin guante, alzando la basura, en zapatilla, como anoche llovía, estábamos ahí bajo la lluvia, mojándose, estaban esperando que escampe para que los pibes y las pibas y los comedores salgan en el camión a recolectar el residuo, en esas condiciones. Sin obra social, si se enferman, se mueren, porque tampoco el hospital funciona, ese pibe o esa piba se enferma y amanece hoy y se tiene, o toma yuyo o medicamento como tomamos antes, a base de yuyo, o se muere. Estas son las tristes y lamentables, sí. En la tercera provincia, la tercera localidad, en materia poblacional y recursos que maneja la provincia, que es Capital, Goya y Paso de los Libres. Ahora, no es cierto, debo decir que no en todas las localidades tenemos el mismo escenario. En la esquina, por ejemplo, ahí están trabajando, han hecho los compañeros, por decir también voluntad política, un lugar, pero mirá, extraordinario, donde los compañeros vienen y cuando llueve o no pueden salir, tienen un espacio de lujo, tienen una pantalla, tienen una cocina, tienen... ducha, tienen baño, no ese bañito que va, viste, a pared, y con, no, un lujo, esquina, para mí, le debo decir que está cumpliendo, está dando respuesta. No lo que quisieron, pero vos, en los trabajadores hay ropa de trabajo, guante, botines de seguridad, esquina. Y debo reconocer y destacar el trabajo de los trabajadores ahí, los compañeros, y también la decisión política del gobierno de acompañar todo eso, porque tiene que ver con las condiciones laborales que todos buscamos. Uh-huh. Trabajar en condiciones dignas, en nuestra tarea, y también se viene ahí, ahora sale una partida de categorización. Avanzan de vuelta y están buscando elevar, agregar más clase para poder elevar la clase, claro, y sumar más salario, aumentar el salario. Digo, y eso lo están logrando ATE.
Claro.
ATE en esquina están logrando con los compañeros, y que debería ser una copia, si esto no se animan o no quieren o no pueden, una copia de esquina con el intendente.
Estamos en la misma provincia.
Exacto.
Estamos pidiendo mucho. Bueno, lo vamos a saludar acá a Bonfi.
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Él es bueno.
No, creo que Walter dijo el 90% de lo que.
Dijo todo lo que quería.
El compañero. Lo que estaba por decir, pero quedaron, sí, algunas cosas en el tintero. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Incremento salarial, condiciones, sí, de trabajo, todos temas que venimos hablando hace tiempo, hace años, con este gobierno municipal, que a veces pensamos porque es un cierto color político vamos a estar mejor, pero ahí nos equivocamos, porque parece que hay un libreto. Hoy por hoy tienen un libreto la clase política. Políticos ricos, trabajadores pobres, amenazados los trabajadores. Anoche veía al compañero Walter, cuando llegó el encargado del corralón, muchos compañeros agachando la cabeza despacito, escondido entre la sombra, apartándose de nosotros por miedo. Que es entendible que tengan miedo, porque son trabajadores precarizados. Ganan 32 mil pesos, 35, sin ropa, sin elementos de trabajo, bajo la lluvia.
¿Alcanza a ellos este aumento?
No, Diana, no alcanza.
No, pero ¿les llega el aumento?
Mira, el aumento te voy
a. ¿A quiénes llega el aumento?
El aumento se divide en dos partes, y bien que me pregunte eso para aclararlo, cómo es el aumento. El Ejecutivo salió a anunciar en porcentaje, una discusión que yo tengo hace tiempo con el Ejecutivo Municipal, porque ellos me hablan de porcentaje, pero no sobre qué monto del porcentaje. Como decía el compañero, no es lo mismo el 50% sobre 300 mil pesos que sobre 20 mil.
El impacto es distinto.
Entonces esa es la discusión que siempre tengo con ellos, porque ellos me hablan de porcentaje, el 90, 60, 70, pero digo, hablemos de monto. Lo que va del año, si hablamos porcentaje, es real, un poco más del 90%, si hablamos de porcentaje, pero ¿sobre qué monto? Teníamos un básico, hablo planta y contratado, de 37 mil pesos en la actualidad. Ahora vamos a pasar a tener un básico de 49 mil pesos, hablando en monto. 49 mil pesos sueldo básico, contratado y planta permanente. Lo del programa de formación laboral, que son los precarizados, que la gran masa de trabajadores municipales, son casi 800 trabajadores.
Que aumentaron estos últimos años.
Capaz que son más, porque.
Sí, sí, sí.
La verdad no me dan los dedos de la mano para contarlo cuando van a cobrar los compañeros y hacer la cola a buscar su plata, porque hay gente que no se las conoce donde trabajan. Solo conocemos lo que hacen realmente el trabajo, que son la gente del corralón, que nos lleva la basura, nos barre la calle, nos corta el pasto. Son lo que se le dé siempre. Pero bueno, pongámosle, son 800, 700. Tiene un sueldo promedio de 30 mil pesos hasta 40 un recolector. Que nos lleva la basura a nuestras viviendas, gana 40.
La ciudad,
gana 40 mil pesos.
Ciudad, sí.
El aumento fue para contratado y planta permanente, que te estoy diciendo. Y un 15 mil pesos más, no remunerativo, en enero, que nos agregó. 15 mil pesos. Que de primer término era 10 mil pesos el ofrecimiento. Nos querían dar 10 mil pesos. Por supuesto, desde ATI, en conjunto con otros compañeros que son los UPCN municipales, nos negamos y dijimos que no. La próxima reunión nos ofrecen 12, 2 mil pesos más, o sea, un kilo de pan y una leche, para ser claro. Por supuesto, dijimos que no. Y como parece que están apurados para acordar, porque ellos quieren acordar rápido, nos ofrecieron 15. No podíamos seguir estirando esto, porque también situamos la otra pata, que es importante, que es la del trabajador. Que se organice, que acompañe, necesitamos eso, y necesita el dinero también. Entonces también aceptamos los 15 con la condición que a fines de octubre, primero día de noviembre, nos sentábamos a rediscutir otro incremento salarial. Porque la propuesta del Ejecutivo era darnos 10 mil pesos de acá hasta el año que viene, hasta después del carnaval. Bueno, o sea que era largo. Bueno, conseguimos esto, pero quedaron al margen los trabajadores del programa, los PFL, que le decimos todos.
Claro, a eso iba.
No entra en el acta, yo tengo la copia del acta, en el acta de acuerdo salarial, eso no figura. Si uno busca en la página oficial del municipio, en el comunicado de incremento, tampoco figura. o se olvidaron por error, o se olvidaron, no sé. Pero se dio el caso que parece que se olvidaron y nos quieren hacer cargo a nosotros como que nosotros nos olvidamos de nuestros compañeros. Nosotros nos olvidamos de nuestros compañeros.
Bueno, pero si ustedes en un hipotético caso pueden 20... llegar a olvidarse de los compañeros, podemos solventar con una decisión.
Porque si el Ejecutivo acuerda un 24-25% de incremento salarial para el empleado municipal en su conjunto, ellos están también dentro del trabajador municipal.
Son todos trabajadores municipales.
O sea que el que se olvidó fue el Ejecutivo municipal, no nosotros. Nos quieren hacer responsables del error de ellos, que no lo vamos a permitir ya. Yo anoche hablé con todos los trabajadores de Corralón, les expliqué bien cómo era el tema, qué es lo que había pasado para que entiendan, porque siempre hay malos entendidos, claro. ¿Viste? O mandan a querer confundir, sí. Los compañeros entendieron, y bueno, ahí estamos en la lucha, vamos a esperar hasta fin de octubre, noviembre. Pero es lamentable la condición del municipal.
Lo que pasa es que también estamos en un contexto, ¿no?, de un año difícil. Yo te decía hoy, el votante del campo nacional de Popular está bastante
impresionado. Pero justamente por eso.
En este
si queremos cambiar, difícil, si queremos continuar.
Es seducir.
No, claro. Pero a ver, si yo quiero seguir siendo administrador del Estado, el representante del pueblo, y tengo que mostrar voluntad. O si vos ganas la otra, ojo, ¿eh? Ahora, por supuesto, ganando lo otro, hay fracciones de la sociedad que siempre se salvan. Uh-huh. Sea la derecha, izquierda o el centro, siempre se salvan esa franja.
Claro,
a la que, franja lo, un poco lo que nos jode es del cuarto para abajo, del tres cuartos para abajo, estamos jodidos con las políticas que se vienen. Por eso digo, los nuestros tienen que hacer un esfuerzo, porque si no, los compañeros enojados, desahuciado con las promesas que se hacen en campaña, cuando llegan a la gestión y ahí se dan cuenta que decimos cualquier cosa en claro. campaña, y cuando tenés que administrar, decir, che, no era tan. No, hay que juntarse y decir, bueno, pero este momento político que atraviesa el país, y en particular en Corrientes, que lamentablemente nosotros somos mal ejemplo de la democracia, pues acá se hace todo lo contrario, o si no, no se puede explicar. Que tenga el 60% de los empleados estatales en toda la provincia bajo la línea de pobreza. El 60%, por no decirte un poco más, y que vamos cayendo día a día porque lo come y nuestros gobiernos, nuestros administradores, ¿viste?, te abren la billetera para quien quiere y cuando quiere, porque esa es la política en Corrientes. Acá no se respeta ningún marco, son pocos los que por ahí podemos, pero en general las leyes se la pasan por donde no da el sol. Se la violan todas. Incorriente, nosotros desde ATE logramos una segunda ley para reforzar el marco democrático donde tenemos que sentarnos a hablar, que se respete. Ahora hay un lado de la patronal que no quiere respetar. Ellos se dicen, no, yo, el pueblo me eligió para hacer lo que yo quiera. No, claro. No, señor, no es así. Tenemos que decirlo como sociedad, y eso le decíamos a los compañeros, tenemos que superar el miedo. No pueden seguir gobernando con terror. No podemos seguir viviendo con miedo. Trabajando, vivir con miedo es una locura total. Sí. Tenemos que levantar alguna vez esa condición que nos imponieron y que se culturalizó y que se naturalizó en nuestra sociedad de ir a trabajar, ¿eh? Porque si sos ñoqui, que la hay un montón, y ese ñoqui entiendo que se especule, ¿viste? Claro. Pero nosotros, como muchachos, nosotros no somos delincuentes, no somos ñoqui, somos laburantes y tenemos derecho, como tenemos obligación a trabajar, tenemos obligación, y yo tengo obligación de pagarnos como corresponde. Ahora, no se va a dar solo así, lamentablemente está demostrado. Sí. Con esto no se da.
Vamos a hacer una pausa, pequeña pausa, corta pausa con las noticias nacionales, Walter. Después, bueno, a Dora la vamos a hacer hablar, porque la verdad que...
Sí, quería agregar algo, Diana, disculpame, sí, la sí. pausa. Como decía el compañero, es mucha la brecha que hay entre funcionario y trabajador. Y el municipal pone un recolector 40 y un funcionario 360.000 pesos por mes.
Un legislador 1.500.000.
Me legislador. Caigo de la silla.
Yo te hablo un subdirector 360. ¿Viste?
Vamos a la tarde.
Un boxeador con las manos atadas. Una comitiva de diputados del Frente de Todos viaja a Jujuy para protestar contra la represión policial. Se reunirá.
Actualmente soy revisor de cuentas de la actual conducción. Soy candidato a secretario de Acción Social, Turismo y Cultura, y estamos acompañando la candidatura de Walter Zamudio con la lista Verde Púrpura. Uh-huh. Hay otra lista, sí, somos dos listas que están compitiendo en las elecciones del 9 de agosto. Nosotros estamos llevando la propuesta por todo el interior de la provincia, venimos recorriendo Goya, Esquina, y ahora estamos en Paso de los Libres.
Bien, y estamos acompañados con Dora.
Con
también,
Dora Herrera, candidata a secretaria adjunta por la lista Verde Púrpura.
Y Dora viene desde Santo Tomé.
Sí, hola, ¿qué tal? Buen
¿Qué
día,
tal? ¿Cómo estás?
Bueno, mi trayectoria viene desde el hospital. Hace muchos años que estoy trabajando en tema gremial y hoy agradecía totalmente la confianza que me han dejado para que forme parte con el señor Walter Zamudio en el tema de ser secretaria adjunta, ¿no es cierto? Porque es algo que en realidad a mí me apasiona trabajar en el tema de gremio y ir conociendo y ver todo desde la parte visionaria de estas personas que hace muchos años que vienen desde un gremio grande. Hoy realmente a mí me deja muy contenta y tratar de transmitirle a todos los afiliados desde el punto más débil de que tienen que luchar por sus derechos, no hay otra. Nosotros desde el Hospital de Santo Tomé hace muchos años que veníamos luchando por el tema no solamente de beneficios, sino tratar de salir adelante como pueblo, como ciudad.
Claro.
Y así hemos recorrido no solamente la parte de salud, sino también en la parte municipal. En Santo Tomé también tenemos la misma realidad que tiene Paso de los Libres, pero con una diferencia, que acá cobran más que allá, porque allá cobran de 17 a 22 mil pesos. Entonces esa es nuestra lucha también, tratar de llevarles a ellos a llegar a un reclamo y decirles de que el miedo lamentablemente es uno de los factores que acobarda demasiado a la gente. Uh-huh. Y tenemos que llevar sacar adelante eso para poder ver si nos reconocen nuestros derechos, porque lamentablemente nosotros estamos ahí sometidos a eso con el miedo de que nos van a echar, que nos van a sacar, que nos van a llevar, que nos trasladan de lugar, y lamentablemente no llegamos a ningún lugar. Entonces hoy mi mensaje más de que nada es hacia no solamente el afiliado, sino hacia todas las personas, trabajadores estatales, que reclamen por sus derechos, que salgan a la calle, que dejen de tener miedo. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nosotros nadie no nos da qué comer si no somos nosotros los que salimos todos los días a la calle a ver cómo llevamos sustento para nuestra familia.
Claro, y además en la salud pública uno de los problemas que vemos, además del sueldo, es el alto índice de precarización, como en varios lugares, ¿no?
Sí,
pero es
también
muy alto el índice de precarización.
Es una realidad generalizada en todos los sectores, no es solamente en el salud. Por eso digo, desde el hospital, desde la clínica, hablamos de una clínica que tenemos en Santo Tomé, por ejemplo, que es la mitad municipal y la otra mitad es privada.
Uh-huh.
No nos sirve a nosotros. Al pobre no le sirve eso, porque lamentablemente no tiene muchas veces dónde sacar y deja de comer para pagar lo que le piden. Nosotros necesitamos una salud para la gente que no pueda pagar. No necesitamos una obra social privada como es la que tenemos prácticamente, y que no tenemos muchas veces. Necesitamos que los beneficios sean para todos y que tengamos los mismos derechos.
Uh-huh.
Lamentablemente no podemos contar con eso. Yo le escuchaba a don Zamudio hablar y la verdad que no solamente me da un conocimiento general de toda la realidad, porque uno ve esto, uno ve en todos los sectores. Creo de que tenemos que salir todos juntos, dejar de tener miedo, y como decía él, que anoche en el galpón él veía, nosotros también tenemos la misma realidad en Santo Tomé. El empleado municipal ni siquiera puede llegar a reclamar nada. Nosotros tenemos que estar allá. Y eso que el intendente es uno de los discípulos del gobernador. Yo siempre tengo esa frase, son discípulos del gobernador, porque lamentablemente ellos no distinguen el pobre del rico. Es así en todos los sectores.
Sí, la verdad que se bueno, hay un
y ni hablar de las paritarias cuando queremos tener,
no se tiene,
no hay audiencia, no hay permiso, no hay lugar. Entonces muchas veces se le toma al delegado gremial como que es avasallante en querer reclamar los derechos, pero no es así. Nosotros tenemos que optar por el momento propicio como para llegarle a hacer el reclamo, porque no nos dan lugar.
Claro.
No nos dan el tiempo.
Y también en esta lista que estás encabezando con Walter, la importancia del trabajo gremial de la mujer, ¿no? Porque
totalmente,
parece que también la mujer está siempre al costado, ¿no? Van los hombres y la mujer siempre va de acompañante, pero bueno, cuando venís trabajando desde hace un montón de tiempo con conocimiento del área en el que estás trabajando, creo que también es importante destacar, ¿no? Y no solamente conocer lo que sucede en tu ciudad, sino ya avanzar hacia la provincia.
Esta recorrida a mí me permite ver que la realidad no es solamente nuestra, ¿no? Es de toda la provincia, y creo que también en Nación esto pasa, ¿no? Pero bueno, estamos acá para luchar en la parte de Corriente, y para mí es una satisfacción poder acompañarle al señor Walter Zamudio.
Gran parte de la provincia de Corrientes es estatal. Tenemos un déficit tremendo respecto al trabajo privado, no hay fábricas, no se industrializó, estamos como estancados en el tiempo, y los negocios privados son para un grupo de personas y nada más. La verdad que representar esta lista también nos hace mirar a Corrientes con una posibilidad de lucha, pero lucha no aquella lucha que por ahí algunos sectores dicen, uy, otra vez salen a la calle, otra vez me cortan.
Le ven como al delegado gremial como es que va ahí a avasallar todo, pero no es así.
Claro.
Nosotros estamos para defender los derechos de nuestros compañeros, de los que confiaron en nosotros, porque nosotros estamos para eso, que creo que es una función que el gobierno también tendría que tener, porque al final todos le votamos, pero los beneficios son para poco.
Seguramente. Bueno, y tenemos elecciones, Bonfis, aquí en la provincia tenemos elecciones. Digamos, estas elecciones están marcadas también por muchos libreños.
Muchos libreños.
Muchos libreños, porque hay una lista muy muy particular, ¿no? Que es la que compite, que es básicamente integrada por, tiene un eje libreño interesante, pero más bien hacia un sector que es el de nacionales.
Sí, no, yo hablo particularmente de la lista nuestra, por supuesto, ¿no? De los opositores, porque por ahí van a pensar que uno les critica, pero bueno, o sea, como me preguntás, sí, del otro lado hay un par de compañeros que son municipales, sí. Funcionarios municipales, una es directora de un área municipal y el otro de un trabajador municipal. Digamos, los dos tienen vínculo con la patronal. Eso es lo que medio me contradice, porque no sé en qué momento van a defender a nuestros trabajadores teniendo vínculo con el patrón, ¿viste? Medio contradictorio.
Claro.
Y otra cosa que me llamó la atención, que uno de los candidatos, que es trabajador municipal, cuando estuvieron de visita el candidato secretario general y otro más, no se presentó en el corralón. Siendo el empleado municipal, tendría que haber ido al corralón municipal a hablar con los trabajadores municipales, no fue. Pero bueno, eso ya es cuestión de ellos, ¿no? Nosotros hoy presentamos esta propuesta, que es la nuestra. El 9 de agosto invitamos a todos los compañeros municipales, nacionales, provinciales, que se acerquen a votar. El lugar de la elección es nuestra delegación, por Calle Belgrano 1252. Ahí va a estar la urna para los compañeros municipales y provinciales. Y otra urna va a haber en el puente internacional para los compañeros nacionales. Creo que ya tuvimos elecciones el año pasado para delegados. Nunca se había hecho elecciones de delegados acá en Paso de Beate. Se logró llamar a elecciones de delegados de sector municipales. Se han puesto en juego 5 delegados. Y la lista nuestra, la que yo represento, ganó en los 5 lugares de trabajo. Por un 70-30% de diferencia. Estamos confiados que van a volver a acompañar, porque nosotros lo que hacemos es gestión, representamos al compañero municipal. Estamos siempre al lado del trabajador municipal, o sea, nunca lo abandonamos. Por eso que la patronal a veces nos manda a castigar, y nos manda a castigar feo, ¿viste? Ya se mete con cosas personales, con Facebook trucho, ya, ¿viste? Ya eso no está bien que hagan.
Claro.
Como hacernos cargo nosotros de la discriminación hacia lo del programa de formación laboral, del aumento, no saliendo de eso a poner la calle y a pagar eso, el costo político, si se quiere, porque son ellos que tienen que dar el aumento. Nosotros reclamamos para el general de los empleados. Ellos lo dejaron afuera, no nosotros. Y no se quieren hacer cargo, no quieren hacer cargo a nosotros. Y eso está mal, me parece, porque como le decía a los compañeros en el corralón, nosotros somos trabajadores, no podemos pelear entre
¿Cuántos
nosotros.
¿Cuántos gremios integran estas negociaciones?
2, UPCN y ATE. Y ahora se agregó el SOEN, que me está por llegar la documentación de la Secretaría de Trabajo, uh-huh, de estar legalmente constituido, porque fehacientemente yo sé que no están constituidos legalmente. El intendente lo agregó a la mesa de relaciones, lo aceptamos para no entrar en discusión, porque a veces no sirve discutir entre nosotros, pero estoy esperando la documentación que lo avale para formar parte, si no, voy a solicitar que van a tener que retirarse.
Uh-huh. ¿Y se puede
Más allá que si está legalmente constituido, te digo, eso como representación del SOEN tiene 20 afiliados en la municipalidad. Nosotros como representación tenemos 110, 112 que son en la actualidad de afiliados. O sea que por representación, ATE representa más a los trabajadores municipales, hoy por hoy. Ellos no, uh-huh, tienen representación, tienen 20.
Claro, sí, bueno, por ahí, qué sé yo, no sé, contando por otros siempre...
Pero bueno.
Especulará, se pensará.
Y lo que pasa es que los que están hoy que representan al SOEN, una persona es encargada de la oficina de archivo, encargada de jerárquica, tiene a su hijo trabajando, como decía el compañero Walter, siempre a veces el trabajador de planta queda cómodo porque su hijo está trabajando, la provincia le da un puesto al hijo, entonces no pueden reclamar porque tienen miedo que le saquen el hijo. Y esta compañera tiene un hijo trabajando en el municipio y aparte es encargada de archivo. No creo que tire para el trabajador. No lo ha demostrado nunca, porque en todo su año una empleada antigua no lo ha demostrado. Pero bueno, el trabajador el que elige, Viviana, los compañeros saben quién es quién. Todos nos conocemos en la municipalidad. Sabe quién es el que está al lado y quién no. Así que lo invitamos para el 9 de agosto.
Así que estamos en dos lugares.
En dos lugares de votación. En Belgrano. Puente Internacional y en la delegación de ATE, en calle Belgrano, 1252.
Decía. Sí, no, yo quería acotar algo a lo que decía el compañero. Si bien tengo bien entendido y una información real de la que yo estoy manejando con el tema de los empleados municipales en Santo Tomé, la SOEM por lo general todavía no está constituida dentro de lo que es gremialmente. Para discutir paritaria, lamentablemente ellos van a tener que tener la parte jurídica y ellos, uh-huh, todavía no tienen la parte jurídica gremial. Todavía no está avalado, eso no, todavía no está definido eso. Entonces, uh-huh, yo creo de que cualquier persona que se presente, y más en las condiciones de la compañera, como decía Bonfil, no va a poder sentarse en una mesa de negociaciones, porque lamentablemente no puede discutir algo de lo que todavía no está constituido.
¿Y esos afiliados que están...?
Y los afiliados creo de que pasan más por un sindicato municipal que otra cosa. Eso es algo, un convenio más municipal que hacen entre ellos y bueno, y después lamentablemente pasan, no sé si sería el caso de Paso Los Libres, pero tengo entendido que la SOEM todavía no está constituido jurídicamente. Uh-huh. Ellos pueden tener todos los trámites hechos, todo eso, pero todavía no, tienen que tener un aval de afiliado a nivel provincial que ellos todavía no tienen. Uh-huh. Y esto me pasa en Santo Tomé también a la hora de discutir, porque lamentablemente no nos podemos sentar a hablar con cualquier uno que viene y se sienta a decir cosas que por ahí le lleva beneficios propios de la misma intendencia, de los mismos patrones, no nos sirve a nosotros que estamos luchando con algo legal.
Claro.
Y no nos podemos sentar con esas personas a discutir paritaria porque lamentablemente no funciona de esa manera. A la hora de reclamar lo legal, ellos no van a estar constituidos en eso.
Sí.
Claro, perdón, por eso es importante, una de las propuestas de nuestra lista es la creación del Departamento de Trabajadores Municipales.
Claro.
Sí. Donde ahí vamos en conjunto toda la problemática de todos los trabajadores municipales de la provincia de Corrientes. Vamos a tratar. Y eso es muy importante para el municipal. Porque esta problemática que tenemos hoy por hoy acá en Paso de los Libres pasa, como dijo la compañera Dora, pasa en Santo Tomé, pasa en Mercedes, pasan todas las localidades de la provincia. A lo mejor algunos con un poquito más de ingresos, pero otros con menos. Pero el problema es general en toda la provincia. Como te dije antes, más allá del color político que esté hoy por hoy gobernando, el libreto del mismo con el trabajador, amenazarlo, salarios bajos, malas condiciones de trabajo. Ese es el libreto que tienen. Y va a seguir pasando si nosotros no nos organizamos, no vamos todos juntos a reclamar lo que nos corresponde. ¿Vamos a seguir sufriendo por años esto?
Sí, la verdad que sí, hay que hacer una mirada a futuro, siempre pienso, para poder hacer una base, ¿no? En momentos donde realmente se está viviendo una situación de crisis, se está viviendo una situación de muchas carencias, de muchas dificultades, y desde los gremios lo que se pide es esa responsabilidad de representatividad real, no de arreglos ni de...
Y discutir con números, Viviana.
Y sí.
Lo decía Walter, pasa en la provincia y pasa acá en el municipio. En varias oportunidades yo le he pedido los números reales del municipio. A ver, ¿qué presupuesto van a manejar este año? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es destinado a salario? Nunca me lo dicen. Me lo dicen en voz baja. No quieren decir los números. Presénteme la documentación, a ver el presupuesto, vamos a discutir basado en los números reales. Entonces ahí podemos sacar lo que hay para salario. No sabemos.
Claro.
No sabemos el organigrama municipal, no sabemos quién es el director de cada área, cuántas áreas se crearon, quién está a cargo de las áreas que se crearon, porque hay muchas áreas nuevas que no sabemos. No figuran. Y tendrían que figurar, tenemos que tener organigrama municipal. No parece.
Sí, también se pierde por ahí la cantidad de compañeros que están trabajando, ¿no? Digamos, por ahí no, se pierde.
Se pierden. Cada 3-4 meses nos mandan una solicitud, una hoja 4 para que pongamos nuestros datos. Es como un censo del empleado municipal. Parece que cada 3-4 meses nos mandan a censar porque ellos mismos no saben quién es quién.
Bueno, es una pena. La verdad que estos detalles son vergonzosos. ATE a nivel nacional se ha hecho una buena
conjunción.
Una unión. Unión, ¿no? De mucha fuerza. Ya hablando acá con Hantus para que les cuente un poco a los oyentes cómo se planta ATE ante estas elecciones.
Bueno, sí, a un nivel nacional ATE está unida. Acá en Corrientes van a haber dos listas. Nosotros representamos a la lista verde-púrpura, traemos nuestras propuestas hoy a paso de los libres. Esta lista, la verde-púrpura, está representada tanto por empleados nacionales, como en mi caso, como empleados provinciales, como el de Walter, como empleados municipales, como el de Bonfi. Logramos realmente una integración de los tres estados para compartir realmente las problemáticas que nos competen a todos. Así que esperamos que el 9 de agosto nos acompañe con el voto.
Seguramente va a ser así, ¿no? Porque la verdad que en estos últimos meses se salió a la calle, se acompañó, se estuvo presente, y no es una característica de este año y en este año electoral específicamente, sino es una situación real de toda la vida, ¿no? De toda la vida esta lista de este gremio, ¿no? Acá en Corrientes, donde es necesario.
Acá contamos con 8.000 afiliados, así que esperamos la mayor participación posible.
Seguramente. ¿Paso de los libres?
Paso de los libres tiene un padrón de 225 afiliados. Uh-huh. No llegamos todavía por estatuto a poder conformar la seccional, uh-huh, como marca el estatuto. Por eso no tenemos la seccional. Está faltando un poquito más. Pero ya vamos a llegar.
Sí, seguramente,
sí,
¿no?
Sí,
hay necesidades.
Se han sumado muchísimo en los últimos años, se han sumado muchísimos trabajadores.
Y les mandan saludos a los autoconvocados también. Que,
un saludo para los compañeros autoconvocados. Sí, ellos participaron de la mesa también, fueron invitados para que dé más transparencia a la mesa,
claro.
Porque antiguamente, hace años atrás, el sindicato no tenía credibilidad. El trabajador no se enteraba nunca cuál era el aumento, cuánto de aumento, qué nos daban, qué no nos daban, porque se arreglaba entre cuatro paredes, entre el Ejecutivo, tres o cuatro de los sindicatos, salían de ahí, ninguno nos enterábamos. Por suerte de que me hice cargo, que tomé esa bandera, y la tomo la bandera porque la verdad me cansé de eso, de no enterarme qué es lo que pasaba, de no enterarme quién reclamaba mi derecho, quién me defendía, tomé la bandera a la poste y empecé a militar en ATE. Hace 4 años, y de ahí hasta ahora hemos logrado muchas cosas. Uh-huh. Que se acerquen los compañeros, que vuelvan a creer en el sindicato. Los autoconvocados también se sumaron a
que
nosotros,
que vuelvan a reclamar, porque el reclamo, claro, es necesario. No es una molestia para la patronal.
No debería ser molestia.
Sí, bueno, la patronal tendría que estar dispuesta reconocer, ¿no?, que como seres humanos merecemos ese crecimiento laboral y que es significativo en el sueldo. Bueno, hay una serie de cuestiones que no se dan y que en momentos de crisis como los que estamos viviendo realmente a veces resultan indignantes, ¿no?
No se debería molestar la patronal por el tema de plata, pero cuando le hablamos del número, como decía Walter antes, hablamos de plata, se enojan, no quieren decir nada. no le gusta que le hablemos de eso. Pero sin embargo, los funcionarios tienen sus abultados sueldos, sus abultados ingresos, han mejorado su nivel de vida. Ahorita que acá en Libre todos nos conocemos, sabemos dónde venimos, por dónde andamos, y la gente los ve, los empleados los vemos. Vemos cómo han cambiado su nivel de vida, muchos funcionarios, y vemos así como nuestros compañeros han bajado su nivel de vida. No podía ir al médico, no se puede ir al médico por el tema del IOSCO, el IOSCO no recibe, una obra social totalmente inútil para nosotros, uh-huh, intervenida por un gobierno provincial autoritariamente hace más de 20 años. El municipal, gracias a Dios, el provincial por ahí puede pagar el plus, tiene 5.000 pesos para pagar el plus. El municipal no lo tiene la mayoría. Uh-huh. ¿Cuál es nuestro médico? El kiosco de la esquina, el almacén enfrente.
La farmacia.
Ni la farmacia, vamos al kiosco, compramos un atrón, una buscapina, sí, y nos vamos automedicando con el kiosco, porque no tenemos para el médico. El hospital tampoco nos responde a nuestra demanda en la parte de salud, porque vamos al hospital, está saturado porque van los que tienen obra social pero no les funciona, más la gente que no tiene cobertura médica. Nos juntamos todos. Te dan 4 turnos, tenés que ir a amanecer, entonces mucha gente no va al hospital. O sea, bien, que estamos a la deriva del municipal.
Bien, tenemos una gran oportunidad entonces, un gran trabajo por delante, e invitar también a quienes estén pensando seriamente en defender sus derechos a sumarse a ATE, porque la verdad que...
Las puertas de ATE siempre están abiertas para todos.
Bueno, acercarse a la radio.
Acercarse a la radio,
acercarse por acá con los compañeros de la radio y bueno, ¿no? Si no, sí, o hablar con nosotros y nos van a encontrar. Muchísimas gracias por esta visita.
Gracias por la invitación.
Se nos hizo larga.
Se
nos fue el...
Nos fue el secretario general, futuro, sí, secretario general.
Bueno, y bueno, qué bueno tenerla a Dora.
Sí,
qué
bueno agradecido, tenerla agradecido. Y recordarle a todo el afiliado que el 9 de agosto no vamos a tener la urna acá en el sindicato, y nuestra lista es la verde púrpura. Contamos con que todo el afiliado vaya a votar, que no tenga miedo, que siga adelante y que luche por sus derechos, y que tenemos la compañía y la defensa de nuestro compañero Bonfil, que sabemos que está desde que entró, y bueno. Desearle todo el éxito del mundo acá en la ciudad de Paso de los Libres.
Te bautizaron.
Me bautizaron. No, lo dijo bien porque es francés, me presidió por eso.
Bonfil. Bonfil. Le conozco como Bonfil por eso.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos, Viviana.
Gracias a todos. Gracias.